Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues por la reunión en Perpiñán, que reúne a Puigdemont junto a la dirección de Junts. En Francia es un encuentro del que se espera que oficialice la ruptura con el gobierno de Pedro Sánchez, una ruptura que llega o que llegaría además en una semana clave para el presidente del gobierno. Este jueves comparece forzado por el Partido Popular en la comisión del caso Coldo en el Senado. Maribel Sánchez.
El objetivo es que Sánchez se sienta acorralado porque su paso por el Senado es justo un día después de que acuda ante el juez el que fuera el gerente del PSOE cuando Ábalos y Coldo recibían los sobres con las famosas chistorras. Si se demostrara en el Supremo que la contabilidad de su partido era ilegal, en la dirección del Partido Popular dicen a COPE que solo esperan algún resquicio, cogerle en un renuncio o que mienta para llevar a Sánchez a los tribunales. En Moncloa no están dispuestos a que eso ocurra. Tampoco llevarán facturas o extractos bancarios de lo que Sánchez dice que cobró él también en efectivo. Y prefieren preparar la comparecencia del presidente como si de una defensa jurídica se tratara, desmenuzando los informes de la UCO, para que Sánchez no se desvíe ni un milímetro de lo ya conocido y de lo que queda por publicarse. Pero si el presidente se escabulle y no contesta, los populares anuncian que le volverán a llamar a declarar.
Bueno, y este miércoles ya sabe que se cumple un año de la Dana, que dejó 229 muertos tan solo en Valencia. En el primer aniversario nos vamos a preguntar si hoy estamos mejor preparados para afrontar una tragedia de este tipo. Los expertos apuntan a que, aunque las previsiones meteorológicas se han afinado, las grandes obras hidráulicas siguen sin acometerse. Carmen Lavallén.
Se han limpiado barrancos, los coches ya no se aparcan en sus inmediaciones y el sistema de alerta ha demostrado funcionar en recientes inclemencias meteorológicas. Sin embargo, y según denuncia en COPE el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Trigueros, están pendientes las infraestructuras hidráulicas.
Estamos igualitos que estábamos hace un año en cuanto a ejecución de obras. Se han mejorado alguna cosa, se han limpiado los barrancos, pero vamos, estamos al 90% igual que estábamos hace un año.
Alertan de que 3 de cada 4 presas, incluida la de la Forata en Valencia, a punto de desbordarse el pasado 29 de octubre, carecen de planes de emergencia y 1 de cada 3 necesitan un refuerzo estructural. Cifran en 4.000 millones de euros la inversión necesaria para que nuestra seguridad esté garantizada.
Y consternación en Librilla, en Murcia, por el asesinato por asfixia de una vecina de 19 años. Su pareja de 27 está detenida como presunto autor de su muerte. Hasta allí nos vamos, Paula Pascual.
A esta hora se celebra un minuto de silencio en diferentes localidades de la región de Murcia para mostrar su repulsa por lo ocurrido y expresar sus condolencias a la familia de Ainhoa. El arrestado, Enrique, presuntamente mató a su novia de madrugada mientras dormía, asfixiándola. Luego intentó suicidarse tomando gran cantidad de pastillas. Después acudió al hospital, donde contó a los sanitarios que había matado a su pareja. El presunto autor de los hechos continúa ingresado a esta hora en el hospital para ser tratado, eso sí, bajo custodia de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y con la resaca del clásico, hoy vuelve el fútbol, vuelve el Rayo Verde en la Cartuja contra el Atlético de Madrid. Veremos, Bruno, veremos cómo termina la semana futbolera.
Vamos a ver cómo la terminamos, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz.
Bruno Casar.
A las 9 de la noche, pelea directa además por la cuarta plaza entre el Betis y el Atlético de Madrid, con muy buenas noticias para el Cholo Simeone, que ya tiene convocatoria. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere olvidar rápidamente la goleada que le infligió el Arsenal y además romper la fatídica racha que le acompaña fuera de casa hoy frente al Betis. El Cholo Simeone por primera vez en mucho tiempo cuenta con todo su plantel, recuperado ya Johnny Cardoso, y según la prueba que viene realizando, Julián Álvarez y Baena serían la punta del ataque.
Tiempo de juego desde las 8:30 esta tarde, después de ese clásico que nos deja el Real Madrid aún más líder de la Liga, con 5 puntos de ventaja sobre el Fútbol Club Barcelona. Clásico que en el foco nos deja Lamine Yamal por esas palabras previas al encuentro y pos a la tangana tras terminar el partido, y a Vinicius por su mala reacción al ser sustituido, diciendo yo me voy del equipo, según los compañeros de Dazón, y que Xavi Alonso dijo que hablarían durante esta semana.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, queso tierno lomo gallego al corte a 7,89 euros el kilo. Y cuadril de novillo uruguayo a 13,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium. Gente despierta.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En el aniversario de Las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, papa espunta de Chipre a 1,49 euros el kilo. Y cerveza Heineken. Comprando el pack de 18 latas de 33 centilitros, la unidad sale a solo 40 céntimos. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, ya sabes que estamos en el Santa Catalina Royal Hideaway. Aquí se celebra The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Estamos hablando de más de 80 bodegas las que se reúnen aquí para, bueno, pues, de alguna manera, pues reconocer, ¿no?, la importancia que tiene el vino en nuestro sector productivo, también el impulso que tiene social y sobre todo poner en común retos, objetivos y también la posibilidad de derribar algún tipo de inconveniente que podemos encontrar, ¿no?, en el mundo vitivinícola. Nosotros a esta hora, todos los lunes, tenemos nuestra tertulia Los Ángeles de Charlie. ¿Qué han estado haciendo este fin de semana? Supongo que de misiones por ahí, vete a saber dónde, ¿no? Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vidina Cabrera, hola Vidina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, yo entre otras cosas este fin de semana apoyando el desfile de moda cálida, que estuvo espectacular. E incluso estuvo por allí Vicky Martín Berrocal y demás. Y creo que todos los grupos políticos, seamos del que seamos, tenemos que apoyar todo aquello que potencie y fomente la imagen de Gran Canaria. Así que ahí estuvimos y estuvo súper bien, entre otras muchas cosas que hice el fin de semana, pero yo creo que esa misión fue bonita.
Y Ana Hernández, ¿qué tal este fin de semana?
Muy buenos días. Primero que nada decirte que, oye, tú ahí alrededor de todos esos vinos y todas esas cosas, y nosotras aquí sentadas, nos tienes aquí.
Oye, que podíamos haber ido, ¿eh?
Que podíamos haber
sentado. En verdad, podíamos haberlo hecho allí contigo.
Sí, sí, sí.
Yo no sé, otra vez lo hacemos así. No dices en dónde estás.
Es que como las traigo se beben todo el vino.
No sé, pero por lo menos, mira, por lo menos vemos.
Lo que a mí me pasó con Moda Cálida, que fui el miércoles. Yo el miércoles cojo a las 3 de la tarde, cojo el coche con una amiga y me voy a Pasito Blanco, porque los otros días no podía ir, además me coincidía con una boda y tal. Bueno, total que llego a Pasito Blanco a las 4 de la tarde y veo que hay pocos coches y tal, y no había gente, y veo solamente las modelos con los rulos puestos, ¿no? Por ahí unas pulras. Y me dicen, no, es a las 6 de la tarde, con mi cache en la porra. Yo pensé que era a las 4, a las 4, a las 4, se me metió en la cabeza. Y nada, la verdad es que me dio mucha pena. Vi todo el montaje. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo que hay que analizar es que empresas canarias, o sea, y diseñadores canarios, de todos los que van, creo que solo son 8. Yo creo que ahí es donde está la cuestión, porque claro, que Agatha Ruiz de la Prada haga presente su colección está muy bien, pero yo creo que lo que se trata es de que se compren los bañadores y de los diseñadores nuestros, sí, se promocionen, o que venga Gotes o cualquiera, o Gisela, que es una de Málaga, que además yo hace un par de años estuve en una tienda de ella y además compré un bikini, ¿no?
Son las cosas.
Entonces, el problema es que esto cuesta más de 2 millones de euros y solamente compañías canarias, y luego, ¿dónde compras el bañador de las compañías canarias? Que es lo que yo creo que hay que difundir.
Sí, si me perdona, solo decir una cosita en colación, no tiene que ver con ese desfile, pero sí tiene que ver con un desfile que se hace en Ingenio, por ejemplo, ¿no? Que es el desfile de Moda Calada, que lo que realmente se intenta es precisamente que la moda, o sea, que el calado salga, porque de nada sirve que se traigan grandes, grandísimos diseñadores, si luego al final el vestido que o el modelo que presentan, el calado está escondidito. Entonces, lo importante es la promoción del calado.
¿En qué se traduce la facturación de los diseñadores canarios?
Me refiero en el sentido de promover lo nuestro, que entendemos que sí, que debe haber diseñadores a lo mejor de fuera, pero siempre
que
pasa es que no podemos poner al mismo nivel una pasarela que sea de calado, que es algo auténtico nuestro.
No quiero poner de nivel, me refiero solamente...
Es un ejemplo,
pero sí que hay que dejar
De que hay que potenciar lo nuestro y no
difundirlo.
Pero sí que es importante destacar algo, y repito, esto lo hace el Cabildo de Gran Canaria, y nosotros estamos en oposición, ¿eh? Por supuesto que tienen que haber diseñadores canarios, faltaría más, y ojalá fueran más de los que van, pero lo cierto es que ahora mismo la Swim Week es la pasarela de baño más importante de Europa. Y si tú eres la pasarela más importante de Europa, no puede haber, o sea, tiene que haber gente de aquí, por supuestísimo, y repito, que cada vez haya más, pero también tiene que venir gente, diseñadores de renombre.
¿Eso es que se traduce en exportación de los diseñadores canarios? Sí, de baño.
Pero es que no es solamente exportación de los diseñadores canarios. Y estoy contigo en que yo creo que tiene que haber allí un showroom para que puedas comprar, porque
eso
se mueve muchísima gente. Que tengan a disposición para que la gente que va, no solamente, que todo el mundo pueda saber dónde comprar. Esto estoy contigo al 100%, Pepa, y creo que es algo
y
que
después,
tenemos,
por ejemplo,
que defender.
Hubo bañadores, hay una, concretamente una diseñadora aquí, que lleva ya 3 años o así, y siempre le toca el sábado a las 4 de la tarde, y a lo mejor le podría, si fue, y no entiendo muy bien por qué no puede pasar en Pasito Blanco, o sea, porque ella no puede, creo que Pasito Blanco solo era uno canario y el resto eran todos.
Hombre, realmente
fuera.
Los días grandes suelen ser el primero y el último, o sea, el día de inauguración y clausura.
O sea, a las 4 de la tarde suele ser una hora un poco, yo ya te digo, me quedé fastidiada porque tuve además una boda, iba a ir el viernes y luego después no pude ir,
y
déjame decir también otra cosa, y Javier, ya sé que los temas son otros, a mí me da mucha pena que el TEA tenga la exposición Néstor Reencontrado y en Gran Canaria esta exposición no se puede ver. Que además hice un ruego en el pleno
es cierto.
Dijeron que bueno, que es que tal. O sea, yo creo que de verdad, independientemente que el museo está cerrado del año 2017, yo creo que es una pena que si queremos ver esta exposición hay que coger el barco para ir al TEA, a Tenerife, a Santa Cruz, a ver la exposición.
Estoy contigo, Pepa.
Pero para ello tenemos que abrir el museo Néstor.
Exacto,
pero eso va a costar todavía 3 o 4 años más, porque acaba de salir la licitación, más los modificados que fíjate cómo está la ermita, que están con los frescos de Jesús Arencibia, que creo que además deteriorado. Hemos pedido incluso ir a verlo, porque los informes que hace el Cabildo a través de sus técnicos es que están muy afectadas las pinturas de Jesús Arencibia, que es la ermita Santa Catalina, que está en el entorno del pueblo canario.
Además, es preciosa. Yo tengo una amiga que se casó allí hace muchos años y fue muy bonito.
Sí, pero la alcaldesa lo inauguró ahora en diciembre diciendo que ya iba a volver las bodas. Mira cómo está.
Bueno, pues dicho que, por lo menos, ¿no?, esa crítica, evidentemente hay que impulsar lo nuestro, pero también es cierto que hay que apoyar el talento, ¿no? El talento, hay que darle ese empujón y después que de manera autónoma, pues ese talento siga buscando, pues, referentes, ¿no? Y que siga, pues, sobreviviendo en este mercado tan complicado como es el textil, sobre todo la moda de bañador. Y a mí sí me consta que el Cabildo, por lo menos, sí da ese primer empujón y después se deja a ver qué se puede conseguir o no. Vamos a cambiar de asunto. ¿Ven ustedes que estamos en un momento crítico, difícil, complicado para el devenir de la legislatura, una vez que Junts ya, digamos que ha llamado a su electorado, ¿no?, a sus afiliados, para saber si seguir con el pacto de gobierno o no? Si no sigue, que parece ser que puede ir por aquí, a tenor de lo que escuchamos en el Parlamento, ¿qué tipo de legislatura vamos a tener? ¿Lo tiene más difícil Pedro Sánchez? Sobre esto habló este fin de semana en fin de semana con Cristina, que estuvo, por cierto, estuvo en Maspalomas hablando de moda cálida, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y dijo que la cosa parece ser que no pinta muy bien. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo.
Hombre, la verdad es que la cosa no pinta bien, Cristina, porque llevamos una legislatura en la que no se ha podido aprobar un presupuesto, en el que el gobierno cosecha derrota tras derrota en el Congreso de los Diputados, no hay una mayoría estable y sólida para gobernar, y así es muy complicado pues poder dar estabilidad no solo al gobierno de España, sino al resto de instituciones. Nosotros aprobamos esta semana pasada el presupuesto de la comunidad autónoma, pero claro, es el tercer presupuesto que aprobamos a ciegas, ¿no? Y eso te lastra. Por lo tanto, la cosa no pinta bien con carácter general desde el punto de vista del gobierno.
Bueno, veremos si pinta bien o no, porque lo último son los presupuestos y, claro, si no tiene el apoyo de Junts, esos presupuestos no van a salir adelante. Ana, ¿cómo lo ves?
Bueno, primero que nada hay que esperar a las reuniones, hablar con antelación de todo lo que puede ocurrir en una reunión es siempre, pues bueno, especular, como hemos hecho en muchas otras ocasiones, especulamos. Y está claro que un gobierno actual, que lo ha tenido difícil durante todos estos tiempos, no creo que vaya a ser más difícil de lo que ya está haciendo hasta ahora. Es verdad que la intención es de que hayan presupuestos y que Junts tendrá que aprobar esos presupuestos o apoyar esos presupuestos, y ellos tendrán ahora la palabra. Lo que sí es verdad es que Junts ahora mismo no creo que les interese salir del gobierno, porque salir del gobierno cuando queda pocos años, de poquito tiempo para unas nuevas elecciones, salir del gobierno es perderse en una oposición, porque dentro sí que tiene fuerza para seguir un poco forzando situaciones, ¿no? Entonces yo soy de la opinión, y creo que ya me conocen en este tiempo, que me gusta más esperar a lo que va a ocurrir y no a lo que especulamos que puede ocurrir, porque hasta último minuto el apoyo puede estar ahí o no, y hasta ahora no han tenido apoyo, el gobierno no ha tenido apoyo en algunas ocasiones y ha seguido saliendo adelante. Y en Europa ahora mismo España está en los niveles que está, considerada como está considerada, sin los apoyos que tenía que haber tenido desde el principio de mandato. Así que yo soy de las que voy a esperar a que ocurra esa reunión.
La verdad es que es cierto que Junts no ha apoyado a casi ninguna propuesta legislativa del Partido Socialista, ¿no?, de Pedro Sánchez. Pero claro, si ahora le retira todo el apoyo, ¿no?, de manera clara y a través de todos los medios le retira ese apoyo, insisto, no va a haber presupuesto y no va a salir absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que entramos en una dimensión completamente diferente. ¿Hasta qué punto, no, Pepa Luzar?
Iba a entrar Vidina, me había dicho, pero
bueno. Vidina, venga, adelante. Vea,
yo le voy a dejar a Pepa que cierre este apartado y hablo yo, porque sé que ya está aquí con muchas ganas, que se le ve aquí apuntando como loca. A ver, yo sinceramente creo que no va a ocurrir nada, que esto es un paripé, es un paripé de unos y otros para contentar a sus votantes. ¿Por qué? Porque Junts ahora mismo la única carta que tiene en relación a sus votantes es Pedro Sánchez. Que si la amnistía, que si la delegación de competencias en inmigración, que si el catalán como lengua oficial en Europa. Si se quita de ahí, ¿qué tiene? Y es una situación delicada la que tiene Junts ahora mismo en Cataluña, lo estaba hablando en esta mañana. ¿Por qué? Porque recordemos que Junts es un partido de derecha, y de derecha bastante arraigado, y no se está consiguiendo nada de lo que se prometió en el apoyo de esta legislatura, igual que no lo ha conseguido ninguna comunidad autónoma que hizo pacto con el PSOE. Lo cierto es que los votantes, Junts se está viendo como sus votantes peligrosamente se están yendo hacia Vox, y algo tiene que hacer, tienen que mover ficha para poder quedar bien, pero no les interesa quedarse fuera. Y en cuanto a lo de los presupuestos, llevamos toda esta legislatura sin presupuesto. Es alucinante, el país está hibernando, y las comunidades autónomas estamos sufriendo esta hibernación. Mira, lo que dice Ana de que cómo se ve a España en Europa, pues se ve fatal, porque ya está fuera incluso de todas las negociaciones importantes. España está fuera. O sea, yo lo digo en serio, el escenario es bastante, bastante complicado. Y una legislatura, 3 años sin presupuesto, no hay país que lo resista.
Mira, yo a Vox no lo tengo muy claro, porque al fin y al cabo el perfil del votante de Junts no me parece que entra.
Pero aquellos que no son, que han sido votantes de Junts, pero porque son muy de derechas y están viendo que hay un problema con la ocupación, todo lo que se prometió del catalán oficial, nada, todo lo de la delegación de competencias en inmigración, nada, el tema de la amnistía, nada, pues al final hay mucha gente, y eso lo estamos viendo, hay un repunte, claro, pero en Cataluña hacia Vox, y Junts tiene que empezar a mover ficha para decir, oye, no, que sí que somos importantes y que sí vamos a conseguir lo que hemos prometido a nuestros votantes independentistas.
Sí, pero los independentistas no tienen también su brazo de la ultraderecha que se llama Alianza Catalana, y yo creo que puede ser aquí donde está el motivo
también,
llamamiento al propio electorado, ¿no? A los propios afiliados, porque las cosas como son, Alianza Catalana está subiendo de manera meteórica y quieras que no, es un competidor bastante importante.
Claro, entonces si no Junts consigue hacer el paripé de no, le vamos a quitar el apoyo, pero no le interesa para nada, porque si no, ¿qué le queda? Es que ¿qué le queda? Le voy a dejar a Pepa, que está aquí. No.
Bueno, Pepa, esto es estéril, esto es simplemente, es teatro.
Hay demasiado teatro, pero yo sinceramente creo que Pedro Sánchez está en un momento donde efectivamente son los independentistas de Junts, en otro momento serán los de Esquerra, los que evidentemente le están apretando hasta tal punto que yo creo que no va a haber presupuestos generales del Estado y que no le va a quedar más remedio, porque además yo creo que a Junts no le interesa que transcurra más tiempo precisamente por el problema que tiene de que puede ir perdiendo también votos, y lo que es triste es que desde Francia no se decida España, ¿no? Lo que pasa en el gobierno de España. Yo creo sinceramente que Pedro Sánchez va a tragarse la misma medicina que tuvo. Yo no creo que haya moción de censura, porque creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo, y ahora en estos momentos yo creo que lo que más conviene es precisamente un gobierno que no tiene la mejor herramienta, que son los presupuestos. El cabildo ya estamos, mañana ya pasado tenemos, ya estamos teniendo reuniones de los organismos autónomos del propio cabildo para aprobar los presupuestos y luego poder aprobar el presupuesto general, que siempre se tiene que aprobar, pues bueno, final de noviembre, los primeros días de diciembre, para que esté en vigor en enero. Un gobierno que no tiene presupuesto, la herramienta más importante, pues evidentemente, como él mismo dijo Felipe, como dijo Pedro Sánchez, lo que le dijo a Rajoy, que tenía que convocar a elecciones urgentemente, pues él parece que no, que lo que dice cuando está en la oposición no lo asume cuando está en el gobierno. La tristeza de todo esto es que efectivamente nos vamos quedando colgados, porque claro, el presupuesto general del Estado tiene mucho que ver ya no con todas las comunidades autónomas, sino también especialmente con la nuestra, lo que ha pasado también con el tema de los menores no acompañados, que el Tribunal Supremo ha vuelto a ratificar la sentencia que había dictado. O sea, todo esto lo que hace es que está, bueno, las compañías aéreas quejándose de que no cobran en tiempo y forma la bonificación del 75%. Y todo esto lo que está haciendo es que efectivamente al final la gente está muy harta, ¿eh? La gente está muy harta, y yo creo que el tema de Vox es precisamente porque la gente está hasta el moño. Entonces a veces dice, queremos algo que sea lo más duro, lo más tal, lo más cual. Y entonces el castigo pues viene a veces de esa manera. Mi opinión es que yo creo que esto no va a aguantar así 2 años, sinceramente. Yo creo que esto no aguanta. Ahora empezaremos con algunas elecciones autonómicas y ahí también se verá al final qué es lo que quieren los ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, mucho enfado, mucho cabreo, mucho estupor por lo sucedido este viernes con un concierto que se supone que era un proyecto educativo que ofrecía la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y fue así, el narrador invitó a un colectivo de niños con síndrome de Down a que se vayan a la calle porque estaban haciendo mucho ruido, ¿no? A partir de ahí esto se generó pues un ambiente de solidaridad y se fueron todos los alumnos. Muy bien hecho, ¿no? Hemos escuchado todo tipo de manifestación. Vamos a escuchar precisamente la del propio narrador, que en los micrófonos de la televisión pública, precisamente de La Canaria, Fernando Palacios, pues digamos que justificaba de esta manera su actitud. Vamos a escuchar.
Les dije, bueno, si pueden sacar a los niños, como decimos siempre, a dar un paseíto, y para que se calmen, porque la oscuridad muchas veces lo que hace es que impresiona a muchos niños.
Bueno, pues la verdad es que no sé si a ustedes les vale la justificación. Hemos hablado para con nada. Padres, no. Hemos hablado incluso también pues con el comité de empresa de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y nos dice que no, que lo que hay que hacer es primero pedir disculpas y después, en la medida de lo posible, reparar el daño causado. Y fíjate lo que nos ha dicho algunas madres que han pasado por aquí, por Herrera en COPE Gran Canaria, que nos diga que esto, lo sucedido, y sobre todo ese impacto mediático que ha tenido, porque la verdad es que ha tenido bastante importancia este fin de semana, sirva para intentar, en la medida de lo posible, integrar a nuestras personas y saber lo que ocurre cuando alguien no lo integra. ¿Cómo ven ustedes esto, lo sucedido este viernes?
A ver, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Creo que todos los implicados, excepto la persona que realizó esta acción, pues ven las cosas desde el mismo punto de vista, con sentido común. Muy bien por el resto de colegios que se hayan marchado. También escuché algo de que los integrantes de la Orquesta Filarmónica también se negaban a seguir tocando si no volvían los niños. O sea, todo el mundo ve que esto no son formas. Si no estás preparado, no te encargues de una sesión como esta, donde hay niños de todo tipo y con distintas discapacidades. No estás preparado para ello, no te presentes, no cojas ese proyecto. Pero que hayan tenido que vivir esta situación, la lectura positiva es que todo el mundo se solidarizó con la situación que estaban viviendo estos niños, y que la persona que quedó mal es aquella que actuó de una forma que no es acorde a lo que se estaba viviendo ni al proyecto en sí. La parte negativa, pues la propia vivencia, y que tenemos que aprender que esto no vuelve. Hay que elegir muy bien a quién se pone al frente de cada uno de estos proyectos, ¿no?
Fíjate lo que nos decía precisamente un padre afectado, hablamos con él en el tramo regional, José, sobre cómo se les llena la boca a mucha gente hablando de integración, pero después a la hora de la verdad no se ve absolutamente nada. Vamos a escuchar a José.
En estas circunstancias y en esta sociedad en la que vivimos hoy en día, donde se nos llena la boca todo de la inclusión y del conjunto que ello conlleva y el trabajo que eso lleva, pues ocurran este tipo de incidentes. Sí quiero aclarar que es verdad que la Orquesta Filarmónica en este sentido ha rechazado totalmente la situación que se vivió. Ellos no son los responsables en principio, porque yo me he preocupado bastante desde el viernes en investigar realmente qué fue lo que pasó.
Ana, ¿cómo lo ves?
A ver, yo, como bien ha dicho Virina, estamos todos un poco como estupefactos, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que se llena la boca con esas palabras de inclusión y de integración. Está claro que esto va a servir sobre todo para ejemplo, y desgraciadamente me da rabia que sirva para ejemplo, pero va a servir de ejemplo para precisamente los demás colegios a hacer ver a todos sus alumnos y alumnas hasta dónde se puede llegar en un momento determinado con una simple frase, con una simple palabra, con una simple acción de discriminación total hacia un colectivo que en un momento dado estaban haciendo pues más ruido del que normalmente se soporta en un concierto, pero es que precisamente era un concierto educativo en el que precisamente estamos allí para, o están allí para escuchar y para saber pues todo lo, conocer todas las acciones que se pueden hacer o que se pueden sentir en ese momento, y esos niños y esas niñas estaban sintiendo. De alguna forma lo expresan de otra forma diferente a los demás, pero estaban sintiendo. Y lo que se tenía que haber hecho, yo no soy nadie, no soy experta, pero sí he escuchado a alguna otra persona que lo haya dicho, es simplemente parar un momento y hablar con las personas adecuadas o con los músicos que estaban tocando para decir si a ellos les realmente seguían hacer algo previo antes de directamente invitar a esas personas a salir, porque
es una falta de sensibilidad.
Sí, nosotros exactamente, esa es la frase, sí.
Nosotros hemos hablado con una madre afectada también que tiene una hija con discapacidad cognitiva y nos dicen, es no comprender cómo se comportan estos niños, porque los padres y las madres sabemos que hacen ruido, porque es así, y cuando nos invitan a un proyecto educativo como este, ellos deben saber que van a hacer ruido, ¿no? Por lo tanto, es una enorme y gran falta de sensibilidad que, por cierto, yo lo que sí aplaudo es la respuesta que ha tenido la sociedad y los medios de comunicación, ¿no? Desde el segundo uno, pues condenando este tipo de conductas. Pepa, que te escuchaba de fondo.
Sí, yo creo que, fíjate, lo positivo ha sido, porque yo no me había enterado de esto, porque fue el viernes, ¿no? Y me enteré cuando precisamente tú me mandaste un mensaje por la tarde. Y además me acuerdo que te puse, ni idea, no sé qué ha pasado. Yo creo que aquí hay varias cuestiones. Primero, habría que saber, antes os decía, había unos niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, cuando están contentos, son muy efusivos. Y es una forma de ellos, la sonrisa, el querer y cómo se expresan, ¿no? Aquí yo creo que nosotros lo que vamos a plantear en la próxima reunión que tengamos de patronato, que debe ser seguramente esta semana o la que viene, primero quiero saber cuánto ha costado ese proyecto, porque me gustaría saber cuánto ha costado el proyecto, me gustaría saber si es la primera vez que viene este narrador o es que ha venido otros años y por lo tanto ya sabe con qué público se iba a encontrar, y sobre todo a mí me parece que es muy importante saber exactamente que cuando estamos invitando a colegios con niños que están en aula en clave, que tienen necesidades especiales, tiene que saber tanto la orquesta como la persona que lleva a cabo el proyecto qué público es el que va a venir. Y de verdad, es verdad que a mí me parece muy impresentable, por no decir que es intolerable, o sea, nos llenamos la boca de agua diciendo que queremos la integración de los niños con necesidades especiales, y luego después resulta que un tema como el auditorio, que además suele ser una excursión muy bonita porque es un sitio, además el día estaba que creo precioso, estás alegre, y que te encuentres luego con que hay un narrador que dice los niños están haciendo ruido, por lo tanto, claro, no lo mismo una ópera, que efectivamente nadie, o un concierto de la Orquesta Filarmónica de por la tarde, ¿no?, con un público muy especial, a esto que debe ser un público que es precisamente niño, y que además lo que están haciendo es educándoles el oído y educándoles a que tengan sensibilidad.
Sí, y mira, y creo que Vidina Oana dijo algo que a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención, y es que cuando estos niños están contentos, están satisfechos, lo demuestran de esta manera.
Sí. Es algo
de otra forma. Y que no solamente es una falta de sensibilidad, es una falta de conocimiento.
Sí.
O sea, es que si tú no tienes claro cómo actúan estos niños y estas
pero ahí
niñas,
la gerencia debe saber a quién ha contratado y qué tipo de concierto iba a hacer.
Esto es importante. ¿A quién pones al frente de un proyecto como este, que no es un proyecto cualquiera, es un proyecto especial que no solamente estás educando el oído, sino el gusto por la cultura? Entonces, queremos acercar la cultura a todos, pero sin embargo queremos que la sociedad sea de una determinada forma y encorsetarla. Pues lo siento, señor, pero es que hay personas que no son iguales al resto, y nosotros somos quienes jóvenes tenemos que facilitar las cosas y el acceso a la cultura, al deporte y a todo. No dejarlos de lado porque no se comportan como a mí me gusta que se comporten. Entonces, a lo mejor se ha equivocado de una forma.
Yo creo que el proyecto, hay que ver el proyecto, las condiciones del proyecto.
Sí, pero aún así. Es una circunstancia que se da en un momento determinado que a lo mejor eso en el proyecto
si
no está previsto. Es una
falsa acostumbrada a trabajar con niños en otro sitio, no, debe tener capacidad de
reacción. Sí, sí, por supuesto, eso es lo que te estoy diciendo, que a lo mejor en el contrato está escrito todo lo que tú quieras escribir, pero en ese instante está surgiendo una situación como nosotros, por ejemplo, ahora estamos oyendo de fondo unas conversaciones en medio, ¿no? Podemos parar un momento y decir, bueno, vamos a tranquilizar el ambiente. Si tú eres un profesional realmente de la, en este caso, de contar o de hablar o de explicar o de decir, oye, para el momento, relaja la situación, hablas con quien tienes que hablar.
Con una salida de tono, y gracias a los medios de comunicación y a los padres, que yo creo que también hay que decir que gracias a la familia que está siempre ahí luchando, pues al final tienes que luchar por todo, por tener, cuando están en silla de ruedas no tienen taxis adaptados y entonces está la guagua esta de Gran Canaria accesible porque hay pocas guaguas y entonces los fines de semana prácticamente no pueden salir. Entonces hay una serie de circunstancias, claro, es una lucha, no, mira, y ya llega un momento que dices, jo, Dios mío, no.
Yo estoy de acuerdo con Ana, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando tú sales a un escenario a presentar cualquier tipo de evento, tú eres dueño de tus palabras y tú tienes que tener esa sensibilidad. Independientemente de que detrás haya una organización que te haya elegido a ti y demás, te ha elegido porque eres un profesional. Pero en ese momento, cuando estás en el escenario, tú tienes que demostrar la sensibilidad que tienes. Y la puedes liar. Si no lo haces, y además en algo tan sensible, la puedes liar.
Como lo que pasó,
el narrador la lió.
Pero yo creo que había que decirle, oye, que sepas que aquí vienen estos colegios y además en estos colegios hay dos o hay tres.
Pero al final, Pepa, también estamos hablando de la persona, o sea, tú, de humanidad.
Claro,
es que estamos hablando de eso. Tú puedes, como dice Ana, reconducir la situación o puedes armarla de la forma que la armaste y encima pensar que es que tú lo que hiciste es normal y que la gente está sacando las cosas de quicio. Señor, usted no se tiene que replantear muchas cosas en la vida.
Estamos hablando de que era un concierto educativo y
para colegio.
Pero ¿hasta qué punto hay que explicarle a un profesional qué tipo de personas, no? Ya estás discriminando
claro no. Claro, no, pero quiero decir que debería saber qué tipo de público tenía, por lo tanto, si estas circunstancias, estas circunstancias se podía dar, por lo tanto tenía que tener la capacidad y la sensibilidad.
Sí, totalmente.
Vamos.
Niños con chicas, nos tenemos que ir porque se nos ha tirado el tiempo encima. Una pena, Pepa, muchas gracias.
A todos.
Muchas gracias.
Feliz semana.
Muchas gracias, Didina.
Que tengan buena
semana. Buena semana.
...37 minutos, nosotros seguimos en directo. Ya sabes que Herrera en Cope Gran Canaria te acompaña desde las 10 de la mañana hasta las 12. Son dos horitas de radio que tenemos por delante y estamos en el Hotel Santa Catalina Hideaway porque queremos hablar de esta, no sé cómo llamarla, si feria, encuentro de Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Isabel.
Pues podríamos definirlo como el gran encuentro de los vinos de Canarias porque tenemos las zonas de degustación a la vez, simultáneamente se están produciendo las catas magistrales. Hace mismo 11:15 comenzaba esa cata de la que hablábamos antes con Jordi Melendo, el señor español que sabe más de vinos que de hecho es el embajador del champán en este país. Que la penita es que no me pude, bueno, pude probar un poquito de champán.
Guárdate un poquito para más tarde, ¿sabes?
Claro, claro. Pero si te parece, ahora nos vamos con otro de los grandes vinos que se encuentran en esta segunda edición de The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Y para que tengas idea de las peculiaridades también y de lo que nos podemos encontrar aquí, auténticos tesoros. Porque ahora vamos a hablar de unos vinos que en sí mismos ya son una DO, denominación de origen, estos vinos. Son bodegas Pago Valle García y Adolfo Hornos es su enólogo, aquí el papá de estos vinos. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Bueno, bienvenido a Gran Canaria, a las Islas Canarias, a The Wine Gallery. Y primero preguntarte, ¿qué significa, no?, estar aquí en The Wine Gallery?
Bueno, pues estar aquí es básicamente dar apoyo a Toño Armas, que es, creo que, el alma del vino en Canarias. O sea, llevo trabajando con Toño, no sé, ya 17, 18 años, y es la referencia para todos los bodegueros, yo creo, en España, o para muchos de ellos que trabajamos con él, la referencia del vino aquí en las islas.
La bodega está en los altos montes de Toledo, creo, ¿no?
En los montes de Toledo, no son ya altos, ¿eh? Sí. Son las montañas, las montañas más antiguas de la península, y entonces ya han bajado, creo que el pico más alto está sobre los 1400.
Bueno, nosotros lo estudiamos así, ¿verdad? Sí. Los altos montes de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja.
Los que somos de nuestra generación, ¿no?
Estudiamos así, sí, sí, sí.
Y como peculiaridad de estos vinos, creo que también pues, ¿no? Tienen alguna uva pionera.
Sí, Valle García, bueno, pues es un proyecto muy pequeño, en mitad de ninguna parte, el pueblo que se llama Retuerta del Buyaque. Yo creo que es el segundo o el tercer municipio más grande en extensión de España. Te das una idea, los pueblos vecinos están a más de 70 kilómetros. Y allí plantamos hace pues 27 años la variedad Viognier. Fue la primera plantación de Viognier que legalizada, digamos, que hubo en España, y fuimos pioneros en la elaboración de esta uva blanca.
¿Cómo se ven los vinos de aquí de Gran Canaria desde el exterior? Desde Toledo, desde Ciudad Real, concretamente.
Mira, yo creo que los vinos canarios ha habido como un boom a nivel comunicación, porque sí que se habla mucho de vinos canarios en la península. Yo creo que ahora en Madrid, por ejemplo, que es un poco referencia a nivel gastronómico y de actividad, yo creo que todos los sumilleres han incorporado algún vino canario en su carta. Y a mí me parece muy interesante el que haya esa variedad. Y bueno, quizá era un poco la pieza que faltaba en los vinos españoles.
Que estamos ocupando canarios, un hueco que era necesario ocupar, incluso los vinos canarios.
Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, vinos canarios estaban desaparecidos hace unos años y ahora yo creo que hay un boom y la gente está empezando a apreciarlos. Yo creo que sí. Y va más allá de los vinos volcánicos, de los vinos que saben azufre o que huelen azufre. Yo creo que eso es un poco lo fácil de hablar. Yo creo que hay complejidad, hay mucha historia detrás de los vinos de Canarias. Yo creo que fueron los padres de los vinos que luego se llevaron a América también, o sea, como las variedades Mission, etcétera, pues salieron de aquí. Entonces yo creo que hay también una unión de los pioneros de los vinos en América y bueno, pues pues esa conexión no hay que perderla.
Pues quería hacer una pregunta de nota. Usted es enólogo, ¿cómo son los vinos de aquí, de la tierra? ¿Cómo los calificaría?
Bueno, yo creo que tienen tipicidad, o sea, tienen personalidad, yo le diría eso.
Carácter,
sí. Luego el mundo del vino es muy complejo, ¿eh? Porque hay vinos que se compiten en todas partes y se compite por gusto, se compite por precio. Pero lo primero que tiene que tener es personalidad y historia detrás para contar. Porque al final hablar de vinos es contar una historia. Entonces si hay una historia para contar, ya tienes, no te digo que el mercado ha ganado, pero una parte sí.
Lo que llaman el marketing, el storytelling, ¿no?
El storytelling, tan,
pues también tiene historias, Adolfo, que antes me estaba contando, porque yo le decía, digo, bueno, ¿eres de COPE? Dice, sí, sí, además yo soy...
Copero, ¿no?
Un fósforo muy de Herrera también. Y me comentaba además, que vamos a contarlo, pues una anécdota con sus vinos, con Herrera y con un jeque.
No, pues un día empezó a llamarme gente por teléfono, oye, enhorabuena, tal, pero ¿qué pasa? No, que ha salido en COPE, ha salido Carlos Herrera hablando de tu vino, porque había la controversia de que en una cena del Palacio Real había que vino un jeque, y siempre cuando viene un jeque siempre se dice, oye, vamos a agachar la cabeza, a inclinar la rodilla para no ponerles vino porque ellos no beben y tal. Y efectivamente no fue así, en la cena hubo vino y estaba uno de mis vinos que ni sabía que iba a estar mi vino. Y entonces, claro, como lo dijo Carlos Herrera en la radio, pues empezó a llamarme gente y no sabía de por qué. Entonces fue culpa de vuestro jefe que tuviese yo esa mañana el teléfono abierto.
De gastronomía algo sabrá de vinos, digo yo, ¿no?
Sí, yo creo que conoce mis vinos. Alguna vez los ha probado, sí.
Pues nada, nosotros cuando terminemos también vamos a ello, ¿verdad?
No, yo creo que sí. Hombre, faltaría más, porque fíjate, terminar aquí de trabajar y no tomarnos una copita, la verdad es que es un pecado, ¿no? Claro. Mira, me ha llamado la atención, don Adolfo, que usted decía, yo no sabía que estaban mis vinos ahí. ¿Hasta dónde ha llegado sus vinos? ¿Dónde puede haber llegado sus vinos?
Pues mira, así de lejos, creo que una vez alguien me dijo que los había probado en Maldivas. Y yo ni sabía que tenía los vinos en Maldivas. Pero sí, he tenido los vinos, nosotros somos una bodega pequeña, pero creo que con calidad reconocida por el mercado, y pues, he estado en menús degustación, en Martín Berasategui, en Echevarri, en Diverso, en la alta restauración, ha confiado mucho en mis vinos. Y la pequeña taberna también, o sea, estoy un poco
en todos los sitios
donde hay buena comida, hay buenos vinos.
Vinos tintos, ¿no? Sobre todo, por encima.
Tengo
de todo.
Casi todo vinos tintos y el blanco de Viognier, que es un poco la especialidad de nuestra bodega. Así que
es así. Bueno, ¿cuál es un poquito, digamos, las condiciones meteorológicas precisamente ahí en Ciudad Real?
Pues mira, estamos en la provincia de Ciudad Real, pero realmente en una esquinita lindando con Toledo, pues una zona de bastante pluviometría. Nos llueve 620 milímetros al año cuando la región no llega a 300 y una elevación de 900 metros. Entonces es una viticultura de montaña con bastante pluviometría. O sea, es una cosa un poco peculiar. Uh-huh. Y sobre todo los suelos ácidos. Como te he dicho, son los montes más antiguos de la península ibérica y eso hace que no queden carbonatos ya en el suelo, han sido todos lavados. Y tenemos suelos ácidos, que es una peculiaridad importante.
Se le decía a Toño que hay que hacer para, digamos, incluir a los más jóvenes en ese gusto por el vino, que es una de las grandes asignaturas pendientes.
Bueno, es difícil, porque yo creo que de jóvenes pocos hemos bebido vino, nos dedicamos a ver otras cosas. Entonces, sí. Yo creo que jóvenes, yo hablaría que la gente se incorpora al vino cumplidos los 30. Antes me parece un poco complicado, porque tienen que descubrir más cosas y quizá va más ligado a la cultura, a cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a interactuar con otras generaciones. Cuando empiezas a trabajar y vas con tu jefe es mayor, tu jefe empieza con el vino, entonces yo creo que ese es el momento en que dices, oye, yo tengo que saber algo de vino, porque ya me relaciono con gente que no son solo los amigos de clase. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que incidir.
Bueno, pues don Adolfo, ha sido un placer, muchísimas gracias, y la verdad es que descubrir los vinos de ahí de Toledo, pues la verdad es que nos gusta muchísimo, faltaría más. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hey! Solo te quedan 5 oportunidades para llevarte una compra gratis en IKEA. Sí, sí, como lo oyes, octubre es el mes IKEA Family y por eso sorteamos una compra gratis cada día. Hoy puede ser la tuya. ¿Ya sabes qué vas a comprar con tu IKEA Family en IKEA?
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de octubre, queso tierno lomo gallego al corte a 7,89 euros el kilo. Y cuadril de novillo uruguayo a 13,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en Cope Más Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú has tenido la fortuna de echarte un culín, ¿no? Pero nosotros, la verdad es que hemos estado trabajando estas dos horas y estamos deseando acabar.
Tenía que presentar la cata magistral del champán y entonces
digo, obligado,
bueno, había que brindar para comentar esta cata, pero esto es cuando terminemos. Pero fíjate, aquí para terminar el programa, Javi, yo creo que tenemos la simbiosis de lo que significa el The Wine Gallery by el gusto por el vino, que es apostar por grandes bodegas y también por los grandes vinos de aquí de Canarias. Ya nos lo contaba Toño Armas al comienzo, que él había invitado a todas las DO, y aquí tenemos a Josefina, que es miembro del comité de cata de la DO de Gran Canaria, que está aquí con los vinos de Gran Canaria de la isla, que pueden probar en el The Wine Gallery, ya saben, hasta las 7 de la tarde pueden acercarse por aquí por el Santa Catalina Royal Highway, y después una de las grandes bodegas en este país que no podían faltar, que es Bodegas Emilio Moro, y que tenemos aquí a Javier Moro, que es un amante de nuestras islas.
Muy bien.
Un carnavalero también.
Ah, no me digas, no lo puedo creer.
Y un amante de nuestras tradiciones y de nuestra cultura.
Bueno, pues nada, doña Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días,
bueno,
muchísimas
buenos días,
gracias.
Encantadísima de estar aquí hoy, la verdad que representando a nuestros vinos de la isla y yo encantada.
Uh-huh. Y don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, un placer estar aquí.
Para nosotros también es un placer saludarlo. ¿Cómo son los vinos de Gran Canaria? ¿Cómo nos vendemos en el exterior? Si nos falta alguna piecita del puzzle, ¿por dónde van las cosas, doña Josefina?
Yo creo que los vinos de Gran Canaria se están valorando muchísimo desde fuera. Yo creo que lo valoran mucho más desde fuera que nosotros mismos, no nos los creemos. Son vinos con unas variedades únicas, con un pie franco, prefiloxérica, ediciones muy limitadas. Tenemos el hándicap nuestro es la poca producción que tenemos en uva, pero bueno, están saliendo vinazos con esas características volcánicas, ese mar atlántico, esa salinidad en boca, y la verdad es que son vinos que yo siempre digo que son vinos artesanos, no son vinos para estar en lineales, sino porque no podemos competir para nunca en precios. Tenemos que saber que son vinos gourmet.
Fíjese que la agricultura está pasando por un momento realmente complicado, ¿no? Y a tenor de lo que nos está diciendo, esos cultivos abandonados, que sabemos que hay interés institucional o prácticamente de todos los puntos de vista para que se vuelvan otra vez a reocupar, ¿puede tener un buen futuro si lo dedicamos al vino?
Yo creo que sí, porque, hombre, siempre estudiando las características, claro, que vamos a cultivar, qué altitudes son las que esa uva requiere, apostar por las variedades que ya están hechas aquí, después de más de 500 años, pues ya están hechas, ya son canarias. Y la verdad es que tenemos que enfocarlo, pero enfocarlo bien. Yo creo que el Cabildo está apostando también por el tema de las escuelas de viticultura y enología, que eso también es una cosa interesante, y abrir terrenos que están, como dices tú, abandonados, a ver si así vamos cogiendo más hectáreas de cultivo, porque actualmente estamos en unas 200 y pico hectáreas de cultivo de la viña.
Muy poquito, ¿no?
Muy poquito.
Don Javier, ¿cuál es la clave para poder dedicar un lugar determinado al cultivo del vino?
Bueno, yo creo que lo primero es saber qué variedad se adapta al terreno, porque aquí en un Tempranillo no sería nada. Sin embargo, las uvas que ya están establecidas aquí al terreno, a la altitud, al microclima, a la zona volcánica, esos perfiles que a mí me encantan. Cuando yo pruebo vinos blancos de aquí, que tienen ese fondo de fosfato, de volcánico, me encantan esos matices dentro de los vinos de aquí. Por eso nosotros en Pesquera de Duero, ya sabes que estamos en el corazón de la Ribera del Duero, que se hace llamar la Milla de Oro, hay una variedad principal. Nosotros somos, 100% tempranillo, porque mi abuelo plantó esa variedad y durante cuatro generaciones, yo soy la tercera generación, hemos ido injertando ese clon tan bueno, tan idóneo para ese microclima, que se llama Tempranillo porque es una variedad temprana. En cuatro meses nace, se desarrolla y se vendimia, y por eso ese clima que tenemos en la Ribera del Duero, de esas diferencias de noche y día, noches que a lo mejor pueden estar en 8 grados y a las 3 de la tarde estar en 30, 32 grados, hacen que por la noche se refrigere esa, se refresque, como que te has pegado una ducha cuando te vas a dormir, que te vas a gusto, te vas bien, y cuando te levantas, exactamente ese rocío de la mañana, y luego a las 3 de la tarde, como dice la viña, jobar, qué calor hace aquí, ¿no? Esos contrastes de temperatura hacen tan especial.
Claro, a eso se variedad. Nota en el sabor del vino, ¿no?
Totalmente. El paladar del vino. La orografía y el microclima con el suelo determinan la variedad y la personalidad de cada vino.
Y Josefina, ¿somos más de blancos que de tintos aquí en Gran Canaria?
En Gran Canaria somos más de tinto. La variedad estrella nuestra es la Listán Negro y es la más que se cultiva. De blanco tenemos muy poquito y eso.
Pero lo poquito que tenemos tiene una calidad inmensa.
Inmensa, por eso es un lujo tener un vino blanco en casa, porque lo poco que hay es una maravilla, una maravilla. Pero también nuestro problema es eso, que dentro de lo que es la vendimia, empezamos a final de junio y todavía estamos vendimiando ahora. Todavía nos queda una parte en San Mateo y en Tejeda. Y es mucho trabajo, todo es manual, porque la orografía no permite que entre en maquinaria. La mayoría son proyectos de pequeños bodegueros que, bueno, tienen esto como una pasión, no como su primera actividad profesional. Y bueno, pues todo eso es un trabajo, claro, de día a día que no, hay que valorar.
Y hace falta, don Javier, ayuda institucional, sin lugar a dudas,
siempre, los más pequeñitos. Siempre. Y además, en exactamente, esa vendimia heroica que podría ser, porque es un trabajo manual. Sin embargo, nosotros allí, pues dentro de la orografía que podemos empezar en 750 y acabar en 950 metros, pero en la parte de arriba es todo llano, por decirlo de alguna manera, que llamamos al páramo, y claro, es más fácil meter una máquina, y es muy rápido porque la máquina a la media hora está en el depósito y está, pero claro, aquí por supuesto Canarias y el gobierno de Canarias tiene que poner toda la carne en el asador, porque Canarias siempre ha tenido ese futuro del mundo del vino blanco y del tinto, y saber empezar a exportar y empezar a dar a conocer estos vinos.
Me ha llamado muchísimo la atención, doña Josefina, que Toño nos haya dicho que solamente han venido tres, ¿no?, denominación de origen. ¿Qué pasa? ¿Que los propios productores no creen en su producto, no creen en el futuro?
No, lo que pasa es que, mira, la mayoría de los bodegueros trabajan ellos mismos. Entonces muchas veces ni tienen tiempo ni para que visite su bodega. A veces nosotros nos enfadamos con ellos por eso, porque decimos, abran la bodega, visiten. Dice, pero es que no tengo tiempo, estoy todo el día en el terreno, estoy todo el día no sé qué. Ellos mismos son los que distribuyen muchas veces. Y entonces, claro, cuando les dicen de venir, para ellos es un día que...
Un día que fallan en su trabajo.
Sí, claro. Y es muy valioso ese día.
Sin embargo, don Javier, en este tipo de iniciativas hay que estar,
¿no? Hay que estar. El que quiera dar a conocer sus vinos, yo te puedo decir que llevo 40 años fuera de casa, se dice bien, donde me he recorrido el mundo, donde nuestro perfil es ser una bodega internacional, donde exportamos a más de 70 países y donde hay que estar continuamente fuera de casa, que es como se hace una marca y se hace un proyecto generacional. Yo entiendo perfectamente que pueden ser uno o dos de la familia y que él tiene que ser el presidente, el director comercial, el bodeguero, el enólogo y el distribuidor, porque son producciones cortitas. Esto, nosotros ya llevamos, pues eso, 4 generaciones dedicados a esto, y es otra filosofía, ¿no? Otras miras en el aspecto internacional.
Pues viene, ¿qué hay que hacer para que el vino de Gran Canaria salga más, sea más reconocido, incluso por nosotros, los isleños?
Hombre, yo creo que en primer lugar estar en estos sitios, hay que estar, como dice Emilio. Después yo creo que dar más en la restauración, estar más presente en la restauración para que la gente lo conozca, promocionar más, estar más encima, no sé de qué manera, pero que sea el propio canario, que sea el embajador de nuestros vinos, que lleguemos a un restaurante y pidamos el vino nuestro, que en las cartas el primer vino que sea vino de Gran Canaria, no que sea el último, que sea el mismo sumillero, el mismo camarero, el que nos ofrezca en primer lugar vino de aquí, uh-huh. Y que cuando vengan, yo qué sé, eventos de fuera, que siempre esté representado el vino, bueno, de Gran Canaria.
Pues nos quedamos con eso, doña Josefina, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, don Javier, muchísimas gracias.
Un verdadero placer, como siempre, hablar aquí en la Copa en Canarias, que para mí es un gusto.
Nos tenemos que despedir, Isabel, 20 segundillos.
Pues sí, invitar a todos los que nos están escuchando hasta las 7 de la tarde aquí en Santa Catalina, este The Wine Gallery, vaya el gusto por el vino. Ahora vamos a disfrutar tuyo.
Ahora vamos a disfrutar, desde luego que sí, vamos a seguir contándote enseguida todo lo que te interesa en Mediodía Copa y con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana, adiós.
Es que muerde mi cola, yo soy un pájaro. Hoy tú...